Los refranes son como un compendio, ¿no?, de la sabiduría popular, que contienen un elemento de verdad que se ha ganado generalmente o por la experiencia, o por la observación, o por el simple sentido común. Tomemos por ejemplo el refrán ese que dice: de la suegra y el doctor, cuanto más lejos, mejor. No me van a decir que no es una verdad irrefutable esto. Está en la Biblia, señores. Yo no sé dónde en este momento, pero estoy seguro que el rey Salomón en alguna parte de los Proverbios lo escribió. Después lo buscamos, pero es así. ¿Qué otros refranes conocen ustedes? A ver. No hay mal que por bien no venga. El que madruga, Dios lo ayuda. A caballo regalado no se le miran los dientes. No por mucho madrugar se amanece más temprano. ¿Cuál otro? Más vale el saber que el poder. Todos estos dichos tienen su cuota de verdad. Y hay un dicho popular muy conocido que tal vez lo hayamos citado en algún momento en el que quisimos hacer algo bien, pero la cosa no salió como esperábamos, no salió tan bien. Y decimos, igual, la intención es lo que cuenta, o no lo hemos dicho. ¿Y es cierto esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿La intención es lo que cuenta? Para saber si esto es cierto o no, vamos a primero definir qué es la intención. El Mataburros dice que intención viene de la palabra latina intentio, que hace referencia a la determinación de la voluntad hacia un fin. Es decir, que lo intencional es algo voluntario y consciente, deliberado, porque se hace en pos de un objetivo. Sin embargo, la intención está ligada más al deseo que motiva esa acción que a su resultado o consecuencia, que puede no ser lo que uno trató de hacer en un principio. Pero hay otro refrán que también tiene su cuota de verdad con respecto a la intención. Este refrán es atribuido a Bernardo de Claraval, un filósofo que vivió hace casi 1000 años ya. Y este hombre dijo: el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Lo repito, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y con esto, este buen hombre quiso decir simplemente que los buenos propósitos por sí solos no tienen ningún mérito. Y ya que estamos hablando de intenciones, tenemos que hacer una distinción. Porque hay intenciones buenas y hay intenciones malas. A todos nos debe haber pasado alguna vez en la vida tener que tratar con personas que han tenido buenas intenciones para con nosotros. Han tratado de ayudarnos, de hacernos un bien. Y otros a los que los mirábamos con sospecha porque pensábamos, este en cuanto pueda me la juega. Y tenían malas intenciones, ¿no? Y el Señor, perdón, ya vamos a hacer referencia a eso, Alberto. Ya vamos a ver si es cierto o no. El Señor Jesús tampoco fue la excepción a esta situación que nosotros hemos pasado. Él también se le acercaban constantemente muchísimas personas. Algunas bien intencionadas, como la mujer que derramó el frasco de perfume sobre él, y otras mal intencionadas, como los fariseos, los saduceos, y hasta uno de sus propios discípulos. Hoy vamos a ver dos casos que reflejan cada una de estas actitudes. Lo que me llamó la atención en primera instancia de esto fue que son dos personas diferentes totalmente, pero que le hacen a Jesús la misma pregunta, calcadita. Le dicen: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero luego se hizo evidente que este mismo interrogante tenía, según la persona que lo formulaba, una intención completamente distinta. Vamos a ver el primero de estos episodios. Yo los invito a leer en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Dice: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Acá se nos presenta en el relato uno de estos personajes que tan frecuentemente cuestionaban a Jesús. Un intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley, también conocidos como maestros de la ley o escribas, ellos no eran de la casta sacerdotal, no eran sacerdotes, sino que se dedicaban, en un tiempo en el que no había imprenta ni fotocopiadoras, a copiar en pergaminos el texto de las escrituras. Versículo por versículo se sentaban ahí con su pergamino, su tintero y su pluma, y en un oficio que se transmitía generalmente de padre a hijo por generaciones, fueron adquiriendo un conocimiento monumental de la Biblia. Se podían citar de memoria el Pentateuco casi. Por eso se los llamaba maestros o doctores de la ley, porque cuando había alguna cuestión que resolver sobre la interpretación de la ley, se los llamaba ellos, porque ellos ya la tenían muy clara. Pero no solamente sobre la ley, sobre la Biblia, sino que también eran expertos en todos los comentarios y agregados que innumerables generaciones de rabinos habían hecho sobre ese texto, y que al final habían terminado sepultándolo sobre capas y capas de agregados de tradiciones humanas, que es lo que Jesús criticaba, llamándolo la tradición de los ancianos, ¿no? Entonces, de pronto, este grupo tan prestigioso, tan orgulloso de su conocimiento, se ve enfrentado a un predicador itinerante que venía de Galilea, con un grupo de discípulos tomado de entre los pescadores y los cobradores de impuestos. Él nunca había estudiado en ninguna escuela o seminario rabínico reconocido y les empezó a sacudir la estantería. Obviamente que no les gustó nada. Habrán pensado, ¿y este improvisado quién se cree que es para venir a cuestionar todo lo que sabemos, todo lo que eminencias religiosas han establecido? Ya lo vamos a poner en su lugar. Y ahí aparece el personaje de este relato, un maestro de la ley, que se acerca a él para hacerle una pregunta que en principio parecía ser una pregunta válida, pero que escondía una mala intención, porque no fue hecha para resolver una duda teológica o espiritual, sino que lo que quería, como decimos en criollo, era hacerle pisar el palito a Jesús para comprometerlo con algo que él hubiera dicho y poder acusarlo. Ahora vamos a ver en el mismo Evangelio de Lucas, pero un poco más adelante, algo que sucedió y que ya lo mencionó Alexis recién, que es el encuentro de Jesús con el joven rico. En Lucas 18, versículo 18, dice, un hombre principal, es decir, un hombre prominente, un hombre importante, le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La misma pregunta que el maestro de la ley. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Acá dice el relato que un hombre importante, alguien de buena posición social, influyente tal vez, le hace a Jesús la misma pregunta que el maestro de la ley, pero no para ponerlo a prueba, sino que él tenía una inquietud sincera. Estaba preocupado por su salud espiritual, por cómo conseguir la salvación, y recurre al Señor Jesús por consejo, no para hacerlo quedar mal al frente de todos. Incluso el evangelista Marcos, cuando relata este mismo episodio en su evangelio, aclara que este hombre llegó corriendo, dice, y se arrodilló frente a Jesús. Actitudes que ponen en evidencia una intención, ¿no?, de hacerle caso a Jesús, de un respeto, ¿no?, que manifestaba su intención tal vez hasta de ser su discípulo. Entonces tenemos dos personas muy diferentes con dos intenciones muy diferentes también. Y acá yo saco otro refrán de la galera, que seguramente lo han escuchado. Lo que bien empieza, bien acaba. Y también podemos citar la versión negativa, lo que mal empieza, mal acaba. Es así. Vamos a ver qué pasó con cada uno de estos hombres y después vamos a poder concluir a ver si es cierto o no. Por el lado del maestro de la ley, su mala intención, evidenciada por esta pregunta capciosa que le hace el Señor Jesús, le da a nuestro Señor la oportunidad de expresar una de las parábolas más profundas, bellas y universalmente conocidas, como es la parábola del buen samaritano. Obviamente que el Señor conocía la intención del maestro de la ley, porque el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 2, versículo 23 al 25, dice que cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Así que esta jugarreta del maestro de la ley no lo toma desprevenido el Señor. Él sabía perfectamente con qué intención se había acercado, pero no le responde el Señor con rechazo o con desprecio, sino que aprovecha esto para darlo vuelta, para tocar en lo profundo al corazón de este religioso malintencionado y hacerlo reflexionar. Probablemente ustedes sean mucho más perspicaces, inteligentes que yo. A mí me llevó a unas cuantas lecturas darme cuenta de algo, y es que estas historias tienen un final abierto. El evangelista no nos cuenta qué pasó después con el personaje, cómo reaccionó después de escuchar lo que Jesús le dijo. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué habrá hecho este maestro de la ley? ¿Se habrá ido pensando en lo que el Señor le dijo? ¿Reflexionando? ¿Habrá cambiado en algo su manera de ver las cosas, su manera de pensar? Yo creo que sí, porque tenemos ejemplos de personas como este mismo maestro de la ley, que fueron cambiados en sus intenciones por la gracia divina. Si no, fíjense en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, hay una situación que también involucra a un maestro de la ley, que dice que se acercó a Jesús porque había escuchado que Jesús le había respondido bien a los saduceos, y le hace una pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y cuando Jesús le contesta, este maestro de la ley le dice: bien has dicho, maestro, porque el amar a Dios por sobre todas las cosas es más importante que los sacrificios, y el amar al prójimo es más importante que los holocaustos. Y el Señor Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. La gracia divina cambió la mala intención de este maestro de la ley, y ese religioso se acercó al reino de Dios. Inclusive este mismo cambio de intenciones se operó en algunos de los fariseos. Sabemos que los fariseos eran enemigos jurados del Señor Jesús, junto con sus rivales, los saduceos, pero para esto estaban de acuerdo. Ellos buscaban a toda costa destruirlo. Sin embargo, el Espíritu Santo, sin duda que debe haber tocado los corazones de algunos de ellos para cambiar sus malas intenciones en buenas intenciones, porque Lucas también nos dice que en un momento llegaron algunos de los fariseos diciéndoles a Jesús: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Es decir, habían pasado de desear la muerte de Jesús a intentar salvar su vida. Veamos ahora al hombre este principal, como dice la Reina Valera, este hombre importante, este hombre influyente. Cuando lo vemos llegar corriendo y arrodillarse frente al Señor, parece estar como diciendo que tenía toda la intención de hacer cualquier cosa que el Señor Jesús le dijera. Si uno se arrodilla frente a alguien es porque está a su merced, rendido a sus pies. Pero cuando el Señor le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y después vení y seguime, ahí el hombre se fue triste. Puede que al principio tuviera buenas intenciones, pero su reacción demostró que le importaba más los bienes materiales que seguir al Señor. Sus buenas intenciones se quedaron solamente en eso, buenas intenciones, cuando él enfrentó el costo del discipulado. Y al igual que este hombre, hoy muchos también encuentran este costo demasiado alto cuando expresan su interés en seguir al Señor. Tienen la intención de rendirse ante Él y vivir de acuerdo a su voluntad, pero pronto se dan cuenta que la intención no alcanza. Muchas personas escuchan el Evangelio, creen que es cierto, pero no quieren renunciar al control de sus vidas. Tienen la intención de hacerlo. Algún día, cuando terminen de divertirse, cuando terminen de estudiar y se reciban, cuando hayan terminado de criar los chicos, cuando hayan trabajado y progresado, montón de excusas, pero siempre hay algo que se cruza, siempre hay alguna prioridad que se antepone, alguna obligación, alguna urgencia, y al final ese día nunca llega. El Nuevo Testamento también nos presenta ejemplos de personas que expresaron esta intención de seguir a Jesús, pero hasta donde nosotros sabemos, no lo hicieron. El evangelista Lucas, un poquito antes de su relato con el maestro de la ley, menciona que tres personas se acercan al Señor y le dicen, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús se encuentra acá con tres hombres que tenían intención de seguirlo, pero que tenían otras prioridades primero. Y Jesús no los felicitó por la buena intención, no les dijo, muchachos, qué lástima que no puedan seguirme en este momento, pero qué bueno que tuvieron la intención de acercarse, ¿no? De manifestar su deseo de seguirme, tal vez la próxima. No, Él no les dijo eso, Él los llamó a tomar una decisión inmediata y costosa, y les advirtió. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Dios es el que en ustedes produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De acuerdo a esta declaración del apóstol, nuestras buenas intenciones vienen de Dios, pero hacerlas efectivas corresponde a nuestra voluntad. Nosotros tenemos que ponernos y llevar a la práctica eso que Dios dice. Una intención que no se concreta es estéril, puede ser la mejor de las intenciones, pero si no la llevamos a la práctica, en cierta forma estamos, me atrevería a decir, resistiendo la voluntad del Señor, porque Él es el que genera en nosotros ese buen deseo, esa buena intención, pero nosotros tenemos que aplicar nuestra voluntad. Tenemos que evitar por ahí que la pereza, el lo hago más tarde, o la ligereza en asumir un compromiso, anulen esa buena intención que Dios hizo surgir en nuestro corazón. El Señor puede despertar en nosotros la buena intención de llamar a ese hermano que está pasando por un momento difícil, de ir a visitar a un enfermo, de comprometernos con cierta tarea para ayudar. Pero a medida que nosotros dejamos pasar el tiempo y no lo llevamos a la práctica, esa resolución se enfría y esa buena intención no se transforma en buena obra. Pablo también nos da la forma en que podemos conseguir que esa buena intención se transforme en buena obra. Nos lo dijo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que es considerarnos crucificados juntamente con Cristo. Cuando comprendemos y reconocemos cada día que el tiempo que nos da el Señor es un préstamo y que no lo podemos gastar para como nosotros nos parezca, ¿no?, sino que le pertenece a Él, vamos a estar más inclinados a hacer su voluntad y seguir la dirección que Él nos marca. Yo no sé si, como dice don Bernardo de Claraval, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pero lo que sí les puedo decir con fundamento bíblico es que el camino al cielo está pavimentado con una fe obediente. Por eso un compromiso firme y renovado cotidianamente para seguir al Señor nos va a llevar a veces por caminos que pueden lastimar nuestros pies con sus dificultades y sus pruebas. Tuvimos hace un ratito el testimonio de Jack y Lucas. Pero si somos fieles, algún día vamos a caminar por una vereda pavimentada de oro cuando entremos a la Jerusalén celestial tomados de la mano de nuestro Señor. ¡Qué maravilla! Que el Señor los bendiga.